Esta es la llamada de medianoche.
Hola, ¿cómo están? Les presentamos hoy la tercera parte del mensaje de Marcel Malgo, Una pequeña ciudad en Judá y el reino venidero.
Comenzamos haciendo un resumen de los capítulos 4 y 5 de Miqueas y luego vimos algo de esta pequeña ciudad en Judá que cambió drásticamente al mundo.
Veremos hoy el tema del capítulo 5, que es el reino venidero, lo que Cristo, el rey de Israel, hará en favor de su pueblo durante los 1000 años de su reinado.
Lo escucharemos después de la pausa en la voz de Herman. Que tengan una buena recepción del mismo.
Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.
¿Qué tal, amigos? Como ya se dijo, comenzamos a hablar hoy de el reino venidero, el rey que vio la luz del mundo, aquella luz en la pequeña ciudad de Belén, mencionado en Miqueas 5:2. Volverá y gobernará esta tierra, tal como fue prometido en Miqueas capítulos 4 y 5. El profeta explica en el capítulo 4, 1 al 4, que acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Miqueas 4, versículos 1 al 3, es casi idéntico a Isaías 2, 2 al 4. Eso significa que los dos profetas habían recibido el mismo mensaje a través de la inspiración divina. Puede haber algunas pocas diferencias en la selección de las palabras, pero tratan de lo mismo, del reino venidero. Los lectores de la Biblia, para quienes la palabra de Dios es su alimento diario, se alegran al encontrar dos textos proféticos tan idénticos. Para ellos, esto no es otra cosa sino una prueba infalible de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. No sucede así con los críticos de la Biblia. Ellos dicen: lo que pasa es que uno copió al otro. Después de todo, Miqueas e Isaías fueron contemporáneos. Deben haberse puesto de acuerdo o haberse copiado los textos. Una suposición de este tipo excluye el milagro de la inspiración. Las Sagradas Escrituras nos muestran que si el Señor dice algo dos o incluso tres veces, eso significa, este mensaje no solo es importante, sino sumamente importante, y es un asunto firmemente decidido por Dios. Esto también lo vemos en la historia de la vida de José. Cuando él estuvo en la prisión, el soberano egipcio soñó con 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Lo interesante es que el faraón tuvo ese sueño 2 veces. Una vez vio como 7 vacas flacas consumían a 7 vacas gordas, y la próxima vez vio a 7 espigas vacías consumir a 7 espigas llenas. El mensaje de los 2 sueños era el mismo. Eso es lo que José, a quien habían traído de la prisión para interpretar los sueños, le pudo decir al faraón. Además, leemos en Génesis 41:32 que José le explicó: y el suceder el sueño a faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. De modo que Dios envió el mensaje 2 veces al faraón porque era enormemente importante e irrevocable. Lo mismo sucede con la profecía sobre el reino venidero. Dicha profecía es tan imponente, tan irrefutable y tan firmemente decidida que Dios la hizo proclamar no solo por un profeta, sino casi literalmente por 2 profetas.
Haz una escalera con las nubes, abre una ventana ya en el cielo para subir cada mañana y saludarte. Haz un arco iris con tu nombre, canta una canción usando el viento para escuchar tu corazón y enamorarme otra vez. Porque si te siento junto a mí, es más fácil caminar si estoy aquí, cerca de ti. Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mi ventana. Hazme brillar como el árbol cuando los rayos del sol abrazan. Hazme reír como un niño cuando en sus sueños en ti descansa. Quiero estar en ti. Haz una escalera con las nubes.
Como veremos, de Sion saldrá la ley. Una de las particularidades del reino de 1000 años será que Jerusalén se convertirá en el centro ético, moral y religioso de la tierra, así leemos en Miqueas 4:2. En el reino de 1000 años ya no habrá más antisemitismo, sino todo lo contrario. Las naciones se guiarán totalmente por Jerusalén. Actualmente nos cuesta imaginarnos eso, porque Israel sigue siendo acorralado y tiene que tragarse una recriminación tras otra. Pero vendrá el día en que todo eso será diferente. Cuando el reino del Mesías esté establecido, Jerusalén será una ciudad majestuosa de honor y triunfo. Los pueblos y las naciones vendrán a ella por cantidades, pero ahora es completamente al revés. Jerusalén está rodeada de odio, hostilidad y aflicciones. Las naciones se apartan más y más de Jerusalén, el centro de Israel, y esta ciudad, hoy más que nunca, es el chivo expiatorio del mundo. ¿Qué exige eso de nosotros como cristianos del nuevo pacto? ¿Qué podemos hacer nosotros por Jerusalén cuando todavía no se puede ver nada de lo que esa ciudad será en el reino de los 1000 años? La respuesta es intercesión. Dios el Señor quiere que oremos por Israel, tal como lo dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y en Isaías 59:16 incluso vemos que el Señor se sorprende por no encontrar intercesores. Dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Deberíamos interceder en oración por Israel, especialmente por Jerusalén, la ciudad del gran rey, como Jesucristo la llamó en Mateo 5:35. Pero, ¿cómo oraremos? En Romanos 10:1 leemos cómo el apóstol Pablo ora por Israel. Con fervor, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La oración ferviente por la salvación de muchas personas judías es la oración más importante por Israel. Cuando hay personas que se convierten a Jesucristo en Israel, ya se siente algo del aliento del reino de mil años. Ese reino se destaca de otros por su paz y su seguridad. Cuando un judío ahora encuentra a Jesús, tiene paz, tiene seguridad. También en Salmo 122:6 encontramos un ejemplo de oración. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Algunos creen que deberíamos pedir por la paz política de Jerusalén. Si bien esa es una buena idea, sabemos que, en definitiva, todo tiene que suceder según el plan de Dios, tal como lo anuncia la palabra profética. Cuando oramos por paz para el pueblo de Israel, deberíamos pensar especialmente en la paz del corazón, en la paz que solo Jesucristo puede dar. Porque cuanto más judíos alcancen hoy la paz, tanto más aliento del cielo, o sea, aliento del reino de mil años, soplará a través de Israel ya ahora.
Tenemos que terminar por hoy, pero les invitamos a escuchar la cuarta y última parte de este mensaje en el próximo programa.
Así es, la última parte del tema, una pequeña ciudad en Judá y el reino venidero. Los espera en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, no olviden tomar nota de nuestra dirección para poder comunicarse con nosotros.
Hasta entonces, que pasen muy bien, que Dios les bendiga, y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.